este domingo 28 de agosto a las 7 de la tarde por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W. ¿Los Tuzos salen victoriosos o se viene otra goleada pero por parte del diablo?
Tres cuartos partes del campo por el centro. ¡Le pega solo!
Encuentro de la jornada 11 de la Liga MX. Toluca contra Pachuca. Este domingo 28 de agosto a las 12 del mediodía. Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Interlomas, Perisur y Acoxpan. Agosto 25 al 28 de 2022. Sol, totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en todos los jabones líquidos de perfumería. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en jabones líquidos de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 25. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Cumpliendo, como lo dije desde el primer día, yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad lo que la autoridad mandate, porque el que nada debe, nada teme.
Sí, estamos preocupados de que si se elimina por completo, pues no haya personas detenidas que sean inocentes, pero al mismo tiempo tendría un riesgo muy grave en términos de la impunidad frente a la corrupción.
Yo estoy convencida de que no se escatimaron esfuerzos dirigidos a encontrar a los estudiantes.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 25 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, bienvenidos a la hora de las jefas y los jefes a las 9 de la mañana. En este jueves, gracias por acompañarnos, ya muy festejada, muy felicitada, mi querida Gaby, con harto regalo y pastel también. Pero nunca es suficiente, así que arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Vía telefónica está mi querida, sí está...
Eli.
Eli está en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14, muy al pendiente de sus llamadas y felicitaciones, mi querida Gaby. ¿Qué tal el apapacho de los radioescuchas?
Muy bien, la verdad, muchísimas gracias. Ahora sí que una... titipuchal de llamadas telefónicas. Van a decir, ¿por qué? Bueno, hago ese ruido, pues porque Eli nos pasa las llamadas telefónicas aquí en papelitos, así que muchas llamadas telefónicas, muchísimos mensajes también en el Facebook, también en nuestras redes sociales, y de verdad, muchas, muchas gracias. Un día con mucha información, sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, aunque usted no lo crea, se está peleando nuevamente con el periódico Reforma, que ya sabemos que no puede haber conferencia matutina sin que el presidente se pelee con el periódico Reforma. Pero bueno, parte de lo que ha sucedido también esta mañana. Y ahora está poniendo un video de sí mismo. También eso le gusta como que al presidente, ¿verdad? Está poniendo un video de sí mismo, como que le gusta verse.
A ver, súbele, súbele.
Según
súbele,
yo
súbele,
es lo
súbele.
Del desafuero, ¿no? A ver, súbale. Súbale, súbale.
Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados.
Ah, sí, fue el desafuero.
Sí, claro. Fue el desafuero.
Pueblo de México.
Mira, hablaba más rápido.
Sí, hablaba más
Comparezco
rápido.
Comparezco con dignidad ante este tribunal... por el juicio de desafuero.
Sí, eran esos tiempos.
Eran esos tiempos.
Y esto lo está poniendo él.
Sí, lo está poniendo él y él se está mirando a sí mismo.
Y sonríe. Y sonríe. O sea, cuando se escucha y dice, híjole,
qué bien hablo. Qué guapo estaba. Híjole, qué buena peluca traía en ese momento. Bueno, eso es lo que está pasando en la conferencia de todas las mañanas. No sé exactamente por qué está hablando el presidente del desafuero, pero bueno, pues algo, por alguna razón será. En fin, hemos tenido el día de hoy varias voces y ustedes apenas ponen la radio y dicen esto de qué han hablado, pues nos estamos revisando lo que significa el tema de la prisión preventiva, tanto la oficiosa como la no. Fue una buena conversación la que tuvimos con el abogado penalista Rodolfo Islas, socio de Islas, Moya, Salinas y Madero, que nos explicaba precisamente en la práctica lo que significa esto de la prisión preventiva, y también el doctor Tito Garza Onofre, que nos hizo también un muy buen análisis de lo que va a discutirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días. Sí, pueden pasar todavía un par de semanas, pero muy, muy bueno el análisis y la columna de hoy, ¿no?, que está en el periódico Reforma.
Así es, muy, muy bueno el análisis. Dice, primero los pobres, dice, a la cárcel, primero los pobres. Las cárceles mexicanas están repletas de individuos que no tienen condena. La Suprema Corte discutirá la posibilidad de inaplicar la prisión automática. Y dice, su primer párrafo es, lo decimos sin ninguna exageración, en los próximos días la Suprema Corte de Justicia entablará uno de los debates jurídicos más importantes de la historia constitucional de México, Gaby.
Así es, ni más ni menos. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir con estos asuntos. Y también estuvimos conversando pues de lo sucedido en el metro de la Ciudad de México. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga la muerte del jefe de estación de Tacuba del metro, reportada inicialmente como suicidio. Hablábamos hace rato con Guillermo Calderón Aguilera, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Bueno, es la versión de las autoridades del metro, pero vamos a tener también en los próximos días versiones de trabajadores del metro, por supuesto, cómo están viviendo ellos esto, a ver si esto que sucedió es una excepción o no. Sí. Y por supuesto, vamos a tener contacto con la familia, Javier.
Así es, la muerte, estamos hablando de la muerte de Eduardo Hernández, trabajador del metro, 28 años de trabajar en el metro, los 7 últimos como jefe de estación. Y bueno, esta cronología que nos hizo el director del metro diciendo, bueno, pues a las 9:23 de la mañana se registra que hay una falla en uno de los tramos de del metro, se baja a las 9:23 de la mañana a arreglar, a las 9:48 de la mañana otra vez se dice que, bueno, pues ya está arreglado, se soluciona. Sin embargo, 8 minutos después, a las 9:56 de la mañana, uno de los metros que venía en contrasentido se da cuenta de que había un cuerpo sobre las vías. A las 10:20 de la mañana se reconoce a este trabajador del metro, y lo que dice la familia es, a nosotros nos avisaron hasta la 1 de la tarde y ni siquiera lo hicieron las autoridades, lo hicieron compañeros de trabajo. ¿Por qué hubo un viacrucis después de esto? ¿Por qué no nos avisaron y hay una nebulosa alrededor de lo que sucedió? Bueno, pues es lo que estaremos hablando los próximos días también, Gaby.
Y también les dimos una crónica muy detallada. ¿Por qué? Porque después de una audiencia que duró 12 horas, el juez de control, Marco Antonio Fuerte, vinculó a proceso al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por 3 delitos: contra la Administración de Justicia, tortura y desaparición forzada, con base en el Código Penal Federal. Se los comentábamos hoy con mucho detalle desde temprano lo que sucedió el día de ayer. Y bueno, pues ya decíamos también, Javier, a ver qué tanto se sostienen estas acusaciones. Otra vez, no porque creamos que el señor Murillo Karam no sea culpable o no pueda ser culpable de muchas cosas, pero la verdad es que pinta complicado también esto que está sucediendo por allá. Así que todo eso, deportes por supuesto también, lo pueden encontrar en wradio.com.mx.
Estás escuchando Así las Cosas.
Una mujer francesa integrada a una banda de secuestradoras en nuestro país es noticia.
Nadie me dijo, esto es una mentira, esto es un montaje.
En toda la emisión, 13 ocasiones, le dije yo, para allá.
Yo estaba en casa, viendo la televisión, todo me pareció dudoso. Algo ahí no cuadra.
Rien de ce qui a été fait avec Florence Cassez ne s'apparente à de la justice.
Siempre señalé a Florence Cassez como mi secuestradora.
Se les detiene 24 horas antes de donde dice la autoridad.
Tu sais où t'es, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qui va se passer.
No se da el aviso consular. Se genera una escenificación ajena a la realidad.
He oído que se montó un escenario. Todo eso es falso.
Así las cosas.
Bueno, Bueno, son las 9:09 y decíamos, Javier Risco, pues ya desde hace algunos días, ¿no? Decíamos que justo hoy, además, qué buen día escogieron, son verdaderamente brillantes para haber escogido el 25 de agosto para que se estrenara.
Nunca lo olvidaremos. Día del estreno de la docuserie El caso Casés Vallarta, una novela criminal. Y cumpleaños de Gaby. Nunca lo olvidaremos, esos dos momentos históricos.
Oye, pero decíamos hace unos días que tuvimos la oportunidad, y lo agradecemos, de poder ver los capítulos antes para poder platicar, obviamente, con quienes nos acompañan hoy. Que por lo menos a mí, y creo que coincidimos, Javier, nos parece una serie extraordinaria la que se estrena hoy en Netflix.
Así es. Y de verdad, es un capítulo de la... no sé si llamarle justicia mexicana es lo que vamos a hablar, o de la no justicia mexicana, el caso Casés Vallarta, que seguramente lo tendrán en la cabeza y que marca un antes y un después. Insistimos en resoluciones de la Suprema Corte, en un responsable de la seguridad que hoy está detenido en Nueva York. Vaya, hay tantos elementos, lo cual es necesario ver esta docuserie, y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe en cabina Jorge Volpi. Él es escritor, lo conocen muy bien, por supuesto, de esta novela criminal. Y gracias por acompañarnos, Jorge.
Encantado de estar con ustedes, Risco. Felicidades, Gaby.
Gracias, querido Jorge. Qué bueno verte. Además, qué bueno verte. Hacía muchísimo que no nos veíamos. Bienvenido.
También está uno de los productores de este documental, Pablo Cruz. Gracias, Pablo, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Feliz. Y feliz cumpleaños.
Gracias.
Y también está Alejandro Gerber, guionista. Él también parte de hacer este rompecabezas de la historia, que es también de muchísima complejidad. Gracias, Alejandro, por estar por acá.
Gracias a ustedes.
Bienvenidos.
Y pues yo comenzaría, Jorge, contigo hablamos en su momento, pues cuando sacaste la novela, precisamente, cuando hablamos de esto de la novela criminal, que ya fue hace ¿cuántos años?
4 años.
4 años. Hace 4 años que sacaste la novela. Y la verdad es que yo no sabía cómo la iban a traducir a una serie. Incluso cuando yo tuve la oportunidad de verla tantito antes, como unas horas antes que Risco, entonces le dije, es que es increíble ver todas las voces que están ahí, y me decía, poco es documental, no es ficción, y creo que hicieron, me parece, lo correcto con ello. ¿Cómo es este proceso, Jorge, de ir de una novela como esta a una serie?
Bueno, yo estoy realmente muy emocionado y muy contento con el trabajo de todo el equipo, ¿no? Encabezado por Pablo y por Alejandro y por Gerardo, que lo trasladaron otra vez a la pantalla. Esta historia nace en la pantalla, claro. Es el 9 de diciembre del 2005, cuando Televisa y TV Azteca transmiten este falso arresto de Israel Vallarta y de Florence Cassé y la liberación de estos presuntos secuestrados. Y lo vimos en la pantalla.
¿Qué año es otra vez?
Es 2005, 9 de diciembre del 2005. Han pasado 17 años, los 17 años que lleva Israel Vallarta en la cárcel en prisión preventiva.
Hablando de, hoy que hablamos tanto de prisión preventiva,
Pues exacto. Justamente, entonces yo creo que era natural devolverlo otra vez a la pantalla. Y creo que se hizo un ejercicio fantástico en donde los 5 capítulos de la serie tienen al mismo tiempo una enorme profundidad.
Sí.
Y también creo que hacen muy claro lo que podemos saber del caso. Y sobre todo, como decía, ya adelantaban Risco y tú, sobre todo no es tanto cómo llegar a la verdad, sino ver de manera patente cómo todas las autoridades y los medios de comunicación se encargaron de que fuera imposible llegar a la verdad.
Wow. ¡Qué manera de empezar esta conversación! A ver, Pablo, ¿cómo es regresar y tocar otra vez la puerta de las voces protagonistas de esta historia? ¿Cómo fue esa primera llamada, ese primer WhatsApp, ese primer acercamiento de, oigan, le andamos haciendo una docuserie basada en esta novela y todas las voces van a hablar? ¿Faltas tú o no faltas tú? ¿Cómo fue convocar? Porque, insisto, hay que subrayar el acceso que tienen a tantas voces alrededor de este caso, Pablo.
Pues mira, creo que la novela nos dejó un camino a veces minado, a veces no, porque evidentemente en la novela pues ya lees pues quién no sale tan bien, ¿no? Pues cada quien actuó como actuó y ahora pues simplemente es recordarlo, ¿no? Entonces, pues obvio también hay voces que no le tocaron a Jorge, que pensábamos que era importantísimo tener y que algunas de ellas vinieron a buscarnos, ¿no?
Ah, mira.
Cuando se hizo la primera fuga de información, digamos, y se entró la gente que estábamos haciendo el documental, pues recibimos un par de llamadas, ¿no? Entre ellos Eduardo Margolis, ¿no? En donde, oye, pues si van a hacer esto, yo sí quiero hablar. Me toca contar mi versión, ¿no? Uh-huh. Y eso es increíble, por ejemplo. Pero también, pues el expresidente, fue una no sé, nos tardamos 6 meses más
el
o menos.
El expresidente Calderón.
Exactamente, ¿no? Y Sarkozy tampoco quería, o sea, ni de broma, se ría de nosotros, ¿no? Y como es muy, inclusive Florence, ¿no? Que también está muy ciscada, pues de todo lo mexicano, ¿no? O sea, porque pues hasta ahora siempre hemos como acusando de... Pues un poco por lo que se sabía del caso, y pues obviamente el libro, la gente despertó de nuevo ese odio, no, ella es secuestradora. Entonces, por suerte teníamos a nuestros socios franceses que nos ayudaron muchísimo a pues convencer, digamos, a las voces francesas, y nosotros de este lado, pues, a balancear con las voces mexicanas para que uno no se sonara totalmente... todo galo, ¿no? O sea, ah, mira, los franceses qué bien se forman y todos uniformaditos, listos para combate, y nosotros no teníamos soldaditos, ¿no? Entonces, hicimos un balance muy importante, obviamente las entrevistas las hizo todas Gerber, y ahí fuimos poco a poco avanzando en un proyecto que duró 3 años y medio para hacerse, y entonces, pues, cada día teníamos una nueva voz. Gerber decía, necesito más, y yo decía, no, tenemos que acabar. Pero
tienes bueno, one shot, o sea, tienes one shot con Sarkozy.
Oye, pero es que eso, Alejandro Gerber, de verdad a mí me impactaron varias cosas, porque bueno, yo sí me acuerdo de todo lo que pasó, o sea, sí me acuerdo de ese 2005 y de todo lo que pasó después, pero pues sí, los años pasan, y no solamente volver a ver lo que sucedió, o sea, decir, volver a ver lo que pasó en la televisión, etcétera, sino ver ahora estos personajes. A mí, por ejemplo, uno de los capítulos que me pareció fascinante es percibir el pleito entre Sarkozy y Felipe Calderón.
Sí, decía Gaby, es que no me acordaba que había sido una ruptura tan fuerte.
Pero verlo, y verlos ahora, ¿no? Y ahora además diciendo, o sea, que se ve que se les quedó ahí enquistado el asunto, porque casi casi me los imaginaba enfrente y se iban a escupir y se iban a dar un zape, porque de verdad era muy impresionante cómo está planteado, que además está extraordinariamente bien hecho. Pero es este trabajo de entrevistar y de ponerlo, digamos, en este hilo, me parece también muy importante, Alejandro.
Sí, yo creo que todos los actores de esta historia, los de un lado, los del otro, están profundamente insatisfechos con cómo la historia se ha ido evolucionando, ¿no? Es decir, son 17 años de versiones y contraversiones, contradicciones y demás, y todo mundo tenía, en el fondo, muchas ganas de exponer su versión, ¿no? Y eso generó que fuera bastante fácil y bastante accesible, una vez que aceptaron la entrevista, que compartieran un poco su versión, ¿no? En el caso de los expresidentes, pues sí, ¿no? Es completamente como si estuvieran a punto de volver a continuar con el pleito, ¿no?
¿Qué voz te falta, Jorge? Escuchar. Bueno, que en este túnel, perdón, que parecería de no acceso a la verdad. ¿Hay alguna voz que destrabe esto? ¿Algo que suceda?
Bueno, tanto como destrabar es difícil. Voces que faltan aquí... faltaron también en algún momento cuando yo las buscaba para el libro y acá también porque prefirieron no hablar las víctimas de secuestro de ese día, ¿no? Cristina Ríos y su hijo. Pero fundamentalmente yo sí pude entrevistar varias veces a Israel en la cárcel, pero en cambio ahora para el documental esa es la voz que falta fundamentalmente. Ahí sí yo... casi lo hemos comentado, es casi un acto de censura del poder, el impedir que las cámaras y que Alejandro llegaran a la cárcel y que Israel Vallarta pudiera hablar directamente para esta serie. Esa es la voz que más echa en falta de alguien que lleva 17 años en la cárcel.
¿Pero fue por eso? O sea, ¿porque no lo permitieron?
Claro, por supuesto.
Wow, eso no sabía.
Seguimos
no sabía
esperando
que
era... respuesta, por ejemplo.
Ah, o sea, ¿no les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿No? ¿O nada? ¿O qué te decían?
Hay una serie de estrategias dilatorias, también se metió la pandemia... en los últimos 4 años Israel Vallarta pasó por 3 distintos penales, ¿no? Estaba en Puente Grande, después lo mandaron a Michoacán, más tarde pasó al altiplano. Y hay una serie de estrategias cuando uno intenta hacer esta tramitología únicamente para ir a visitarlo y hablar con él, que tienen el propósito de desalentar cualquier intento de acercarse, ¿no?
Yeah.
Tiempos de respuesta, la anécdota es ridícula, pero la última vez que entré al altiplano entré en pantuflas.
¿Por qué?
Porque las distintas disposiciones del penal impiden que uno pueda entrar con toda una serie de calzados y hay incluso gente afuera del penal del altiplano
vendiéndote.
Que te renta pantuflas y pantalones apropiados para poder entrar, ¿no?
¿Y rentaste unas pantuflas?
Y unos pantalones.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Wow! ¡Qué buena anécdota! Eso es una buena anécdota. Oigan, y Pablo, o Alejandro, o Jorge, quien lo quiera contestar, obviamente es una historia muy compleja, ¿no? Porque hay muchísimos personajes, pero también suceden muchos momentos históricos, políticos, etcétera, que ya la novela tenía esa complejidad, ¿no? De que tenías como que poner atención en ahora sí que quién es quién y por dónde se mueven. Pero pensando sobre todo para el público de Netflix, para el público de series, ¿cómo se imaginaron, cómo trazaron el entramado para que lo pueda... para que se pueda entender, digamos, ¿no? Porque sí lo logran, pero ¿cómo lo trazaron? No sé si alguno de ustedes lo quiera platicar, no sé, tú como guionista.
En un principio, cuando empezamos a desarrollar la serie, coqueteábamos con la idea de hacer una ficción. Mm. Y quienes estábamos en ese cuarto de desarrollo los primeros meses, a principios del 2019, hicimos varios ejercicios estructurales alrededor de una ficción, ¿no? Y creo que eso nos dio un acercamiento mucho más libre para que cuando llegó la noticia de que finalmente era documental, pudiéramos entender cuál era la mejor forma de separar las tramas y acomodarlas en distintos capítulos para que pudiera ser contada, ¿no? Porque efectivamente es una historia que, si la cuentas cronológicamente, lo hablábamos ayer con Jorge...
No hay manera.
Pierde clima y además sí. Se vuelve muy confuso.
No, porque ¿no? Lo importante es justo los contrastes, ¿no? A mí eso es la parte que me parece importante, que sí, que no es lineal en ese tiempo, en lo temporal, ¿no?
Sí, estamos hablando sobre esta extraordinaria docuserie que se estrena, el día de hoy a través de Netflix, este documental del caso Casés Vallarta, una novela criminal. Pablo, te preguntaría justamente eso, que después de tantos años de estudiar, porque es algo que tiene que saber la gente, es un proyecto que no sale en 6 meses, es un proyecto, estaba haciendo un poco los cálculos, Jorge, le has de haber dedicado por lo menos 10 años de tu vida a este proyecto específicamente, al menos.
Pues
debes
sí,
llevarlos
estamos
la novela.
El libro más la serie, pues sí, van a ser 8 años.
8 años. Pablo, después de tanto trabajo también en la producción, ¿con qué sabor de boca te quedas? ¿Con el sabor de boca de querer que haya una segunda parte? ¿Con este to be continued? O sea, ¿continuará esta historia? ¿O qué es lo que quisieras, Pablo, como productor?
Tristemente es que es inconclusa esta historia, porque sí. Está este hombre en la cárcel, ¿no? Ojalá pudiéramos tener un episodio más para ver la resolución. Ojalá este documental genere por lo menos ansiedad entre los que nos gobiernan para poder poner un botón de acelerar. O sea, hay que acelerar o sea, no importa si es culpable o inocente, el chiste es que tenga un juicio, ¿no? Hoy lo importante es que hay un hombre en este arraigo extraño de 17 años en el que no tiene ni siquiera un juicio, por lo cual, si todo sale bien, esperemos que la gente vea este documental y diga, esto no puede ser. Entonces que por lo menos le podamos dar una voz, ¿no?
Sí.
Y que nos cuente su versión de los hechos.
Sí, más allá, eso me impresionó.
Más allá de lo que se ha ido juntando, que es lo que nosotros pudimos hacer, de las diferentes llamadas que él ha tenido, pues ha hecho bastantes apariciones desde la cárcel en sus 5 minutos que tiene llamada, 10 minutos, y pues de ahí un poco logramos extraer información de lo que él opina, ¿no? ¿Qué pasa ahí adentro? Y eso para mí es lo que falta, eso es lo inconcluso, ¿no?
Claro.
Y el sabor, pues es ese, de que dices, aquí falta la voz más importante, ¿no?
Sí, claro.
Tan importante como Florence, nada más que Florence es francesa, y tenía los mejores abogados de México, ¿no?
Sí. Oye, Jorge, además hay que decir que Jorge está muy presente también en el documental, es una voz narradora, digamos, importante ahí en el documental, en esta docuserie. Y hay una reflexión que haces ahí mismo desde tu voz y que lo hemos platicado contigo en otro momento, que es cómo no caer, digamos, en la simpatía absoluta por algunos personajes que tampoco sabemos si son culpables o no, porque aquí el tema no es si son culpables o no, sino más bien todo el desaseo, digamos, del proceso. Y haces esa reflexión también, Jorge, durante tu participación en esta docuserie, de decir, sí, tenemos que tratar de mantener también una distancia emocional con los personajes para no enamorarte de esos personajes, Jorge.
Pues sí, efectivamente, creo que en la novela, y creo que se consigue fantásticamente sí. En la serie, el rigor periodístico que estuvo muy presente y toda una mirada, yo creo que ética, significaba contar los hechos de la mejor manera posible, tratar de tener el mayor número de voces con posiciones encontradas, tratar de tener todo el material de archivo posible y una construcción narrativa, que Alejandro se encargó de eso, para que fuera claro y transparente. No es la misión del documental dar una visión final. Cada espectador se puede hacer su juicio y el juicio que hará seguramente será terrible hacia la falta de justicia que hay en este país, a un país que no tiene Estado de Derecho. Esa conclusión llegarán, creo que sin duda. Y en segundo lugar, Independientemente de si la gente piensa que Israel y su familia y Florence son culpables o no, también es muy claro en todo lo que se cuenta que si Florence Cassé está libre por este caso, por el efecto corruptor que permeó en toda la situación para que fuera imposible saber la verdad, Israel, su hermano y su sobrino, que siguen en prisión sin sentencia, también es clarísimo que deben de estar libres. No estamos diciendo ninguna otra cosa, excepto lo que ya decidió en algún momento la Corte en el caso de Florence, y aquí tendría que aplicarse igual.
Claro. Uf. Es verdad que pasan los años. Alejandro, ¿qué pregunta? Está de frente, ahora sí, frente a cámaras, Israel Vallarta. ¿Qué pregunta le gustaría hacer? ¿Te gustaría hacerle directamente a Israel Vallarta?
A mí me parece que la versión de Israel va a cambiar por completo el entendimiento que tenemos de esta historia, ¿no? Es decir, desde su relación con Eduardo Margolis, que él afirma que existía, pasando por su relación con Sebastián Cassés, esa amistad con Sebastián Cassés, el hermano de Florence, y más tarde todo lo que le ha tocado vivir en estos 17 años, ¿no? Es decir, hay 17 años de historia que no conocemos, que tienen que ver con las distintas vejaciones que ha sufrido en la cárcel, las torturas que ha sufrido en la cárcel, las presiones, la extorsión, la forma en la que su familia ha sido destruida y acosada por el Estado. Hay una historia ahí que es terrible y que probablemente mucho más terrible que la que ya acabamos de terminar.
Nos escribe por acá Mariana Peters, por cierto, dice: me acuerdo que cuando escuché una novela criminal en Podium Podcast, porque sí, hay que decir que existe también en podcast, me encantó, pero me dejó asqueada. Dice: tengo muchas ganas de ver ahora también la serie. Pues sí, creo que eso es un poco lo que sucede, y sí, porque también existe, por supuesto, ese podcast. Pues de verdad, nuevamente felicidades. A mí me atrapó desde el minuto uno, me hizo recordar muchas cosas, pero también creo que el tener a los personajes de hoy es muy importante, ¿no? Está ahí el ministro Saldívar, está Olga Sánchez Cordero, está Medina Mora, está Sarkozy, está Felipe Calderón, está Florence Cassés, los papás también de Florence Cassés, los abogados, ¿no? Esta parte también de Agustín Acosta y del abogado francés, y cómo de repente deciden ahí cómo van a dar el siguiente paso, ¿no? De verdad, muchísimas felicidades, y además está extraordinariamente bien narrada, ¿no?
García Luna y su voz, Jorge.
Bueno, esas otras voces que faltan en el documental, faltan, y eso es lo que ha pasado desde que se publicó el libro hasta ahora, en estos 4 años, más importante. Genaro García Luna, el todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Calderón, ahora preso esperando juicio en Nueva York por vínculos con narcotráfico, y sobre todo Luis Cárdenas Palomino, que fue la última entrevista que yo hice para el libro, pero ahora 4 años después está en la cárcel, está en el altiplano, justo donde él se encargó de enviar a Israel Vallarta, acusado precisamente de la tortura comprobada a su hermano Mario.
Bueno, pues es la voz de Jorge Volpi, escritor de muchas obras, pero en este caso de una novela criminal, y también productor del documental. Es la voz de Pablo Cruz, productor, y de Alejandro Gerber, guionista, sí, y también productor del documental. Y bueno, pues obviamente todos los demás que participan ahí, que los créditos son muy importantes.
Sí, Gerardo López, Naranjo. Isabel López Polanco, una gran amiga, sí, que también participa en este gran proyecto.
Sí, y Gerardo Naranjo también, que lo conozco de hace muchos años también, director, ¿no?, de este proyecto. Hoy ya está, ¿verdad? Ya está hoy en Netflix. Entonces, pues a partir, y la soltaron completa, soltaron los 5 capítulos completos, ¿sí?
Ya hay plan, bueno, ya hay plan para no jueves, viernes, ya hay plan,
sí. Se sirven su whisky, lo que necesitan, porque sí van a hacer coraje.
Sí, van a necesitar,
van a hacer corajes.
Botellita de whisky, no una.
Sí, tiene razón, botellita de whisky, porque van a hacer muchos corajes, pero la verdad es que está extraordinariamente bien hecha. Gracias a los tres por haber venido a la cabina, serio, y felicidades.
Muchísimas gracias
por ese trabajo. Muchas gracias, y bueno, ya lo saben, señoras y señores, es jueves. Es jueves, y ya saben que los jueves está con nosotros la Gaceta UNAM. Mi querida Ivette Parga, ¿cómo estás?
Muy bien, ya llegó y está aquí en este jueves de Gaceta UNAM. Personas mayores, no es alusión personal, ¿no? La portada de Gaceta UNAM.
Gracias.
No, de hecho dice la Gaceta de la UNAM: hoy que cumple años, sí, personas mayores.
Dedicada. No, sí. Portada dedicada.
¿Por qué es así, Ivette?
Argentina.
Porque es así, ¿ven? ¿Ustedes creen que
ustedes la ven dulce, súper buena onda? Ven nada más así, no lo vio, ¿eh? Por los tacos, por delante, así, no, roja directa.
No la vi venir.
No la hice venir.
No, lo esperas de Picas Becerril, de Javier Risco.
De Javier Risco le espero cualquier cosa. Del Chapo, cualquier cosa.
De la linda, educada y preciosísima Ivette.
A ver, dice personas mayores más aisladas, cuéntanos.
Las más aisladas.
Qué buen tema, ¿eh?
Sí, muy buen tema. Esto en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores, que es el próximo 28 de agosto. Entonces, por eso Portada UNAM y el artículo principal es dedicado a este tema. La brecha digital acentúa el edadismo, en particular la discriminación.
Qué buen tema. Vamos a hablar de eso.
De hecho, ustedes no lo saben, pero mañana vamos a tener ese tema aquí.
No, es que le pasa mucho a mi abuela, justamente.
Sí, el tema los papás.
De la firma en un oye, es que tienes que firmar porque el chip y ahora pone el dedo.
Usar el celular, ¿no? Sí, que ya es algo
tan común,
necesario.
Y no podía acceder a su cuenta de banco, por ejemplo.
No, o incluso cosas como el otro día también consultas médicas que le decían a mis papás, bueno, se van a conectar por Zoom, no sé qué, y mi papá decía, ¿y eso cómo se hace? Sí. O sea, ¿cómo me conecto
por
Zoom?
Y en el formato, ¿no? O sea, que la cita,
qué buen tema.
Pague todo a través en línea. Bueno, pues según la OMS, ¿a qué se refiere con el edadismo? Lo define como la forma de pensar, es decir, los estereotipos, sentir los prejuicios y actuar, la discriminación con respecto a los demás, a nosotros mismos, por razón de la edad. Entonces, son varios los artículos que nos ofrece Gaceta UNAM a partir de la página 14 en este tema central, justamente hablando de los dispositivos digitales benéficos para los adultos mayores. Es urgente mejorar las condiciones para lograr un envejecimiento en libertad. Se profundiza la brecha digital, la población que está en desventaja, nuevas oportunidades y también el deseo sexual no disminuye después de los 60 años.
Sí, importantísimo tema, la verdad.
Muy bueno.
De hecho, a lo largo de este mes, sobre todo desde el Instituto Nacional de Nutrición, se ha hecho un trabajo muy importante también con voces a través de redes sociales para hablar de esto. Y como es mi cumpleaños, me adelanto, porque si no me la vas a robar tú, Javier Risco, esta que trae, confiere la UNAM 12 doctorados honoris causa.
¡Ah! Me la quitaste, Perrushki.
¿A quiénes? A Judith Butler, que es una extraordinaria filósofa, a Manuel Castells, que también es un científico social muy importante, que ha trabajado mucho el asunto de los medios de comunicación. También está por acá nuestro querido Javier García Diego, que le mandamos, por supuesto,
abrazo,
un gran abrazo.
Felicitaciones.
También Guillermo del Toro, también a Guillermo del Toro le confirieron este doctorado honoris causa, entre otros, y la verdad es que me da muchísimo gusto. Angelina Muñoz, que también, hay que decir, fue maestra mía hace muchos años, para que veas que también yo tuve maestros.
No te creo, sí. No te creo.
Sí, Javier Risco, Angelina, pero bueno, Muñoz, Angelina
abrazo
Muñoz,
grande.
Así que bueno, ¿y qué otra, Javier?
A mí me sorprendió una entrevista que traen con el mediocampista de los Pumas, a Mauri García. Ya lo conocí a Mauri García, sé cómo juega tal, pero lo que más me sorprendió fue su fecha de nacimiento.
¿Cuál?
19 de diciembre de 2001.
No.
¿Verdad?
¿Verdad?
Hablando de
viejillas,
mi querida Ivette Parga.
Recordé mi fecha de nacimiento y sí.
No. Ya Ivette Parga ya en 2001 iba al cine sola. O sea, ya.
Sí, iba al cine sola.
O sea, ya.
No, yo ya
no. No, tú ya.
Ya. Otras cosas más que ir al cine.
Ya no les voy a contar, hasta me sonrojé, la verdad, por un
Pero bueno, un saludo a Mauri García, que trae una entrevista muy buena con este mediocampista de los Pumas.
Así
también.
Es. Bueno, la verdad es que extraordinaria la Gaceta
siempre.
UNAM, como siempre. Ya saben que siempre está con nosotros también los lunes y los jueves, y ustedes la pueden conseguir de manera gratuita en las plataformas digitales, pero también si la quieren impresa, porque siempre hemos celebrado el diseño editorial de la Gaceta UNAM, pues por supuesto la pueden conseguir ahí en los recintos universitarios.
Y solo para cerrar, ¿quién no estuvo en las islas de la UNAM, siendo universitario o no? Bueno, pues prepárense, porque el 10 de septiembre vuelve la música a las islas de la pandemia.
Pero
así
que
es
no
que
sean
pueden.
Fresas. Lo que pasaba en las islas.
Pueden echar el ojo a la
cosa.
Cartelera. Bueno, yo dije estuvieron. Ahora va a haber música, pero quienes hayan estado ahí tendrán recuerdos de las islas. Todos tenemos algún recuerdo de las islas.
Se volvió fresa, Goyo. Porque... sí, las islas. ¡Ay, las islas!
Ay, las
todo
islas,
lo que pasaba por ahí. Bueno, rápidamente, Ivette. Terminó la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. ¿Algo que destacar?
Así es. Bueno, pues los temas que estaremos dando cuenta acerca nuevamente de este tema de la prisión preventiva. Se reitera la postura del gobierno federal Y el presidente nuevamente es cuestionado acerca de esta ronquera que hoy presentó y dice que no se va a hacer la prueba COVID, que se mantiene la gira y las actividades que tiene planeadas hasta el momento. Bueno. Entonces, pero ya veremos en las próximas horas.
Así es, ya veremos en las... ¿Qué tal, todos? Ya veremos en las próximas horas. Bueno.
Bueno, es que presenta unos síntomas que yo digo que lo que corresponde es
que se haga la prueba, ¿no? Así es, sería lo correspondiente. Bueno, señoras, señores, nos vamos al corte. Regresamos con Desde el Futuro, nuestro querido John y Fer. Y después todavía nos queda una entrevista más, así que vamos y venimos.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas.
Conversaremos con Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Nos dará detalles de las jornadas de repensamiento y consulta general sobre reformas al Código Penal de esta entidad.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Si es radio... Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
Radio W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
Uber quiere decir gracias, México. Gracias por 1.3 billones de evaluaciones 5 estrellas. Gracias por elegir viajar más seguro y por pedir 500,000 viajes nocturnos cada semana. Gracias, Juan P., por 50,000 viajes. Sabemos que has tenido mucha hambre y has pedido 3.5 millones de órdenes a la casa de Toño. Es un montón de pozole. Gracias a Silvia por pedir 344 tamales y a José por entregar 34 comidas. Gracias a los restaurantes locales, a quien viaja, entrega y a quien usa nuestra plataforma. Juntos han ayudado a mover a México desde el 2013.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda, hasta noviembre 20.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
El León recibe al Atlas en la jornada 11 de la Liga MX.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol!
¡Gol! Este domingo 28 de agosto a las 7 de la tarde
por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
¿Ya tienes outfit para el primer día? Ven a los últimos días de la venta especial Back to School en Sears. Del 26 al 29 de agosto, aprovecha hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor. Cuando pintamos de colores a la intolerancia. Cuando metemos al closet los prejuicios para dejar salir lo que somos. En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión, por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país. Ahora es distinto. Hay bienestar para el pueblo. Los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y de estudio. Yo cuento con un grupo que me apoya, de gente honrada que no permite la impunidad. Ya se creó la Guardia Nacional con 115 mil elementos, mujeres y hombres, leales a México.
Cuarto informe, Gobierno de México.
Como te ves, me vi, y como me ves, te verás.
Ellas y ellos son la semilla y el origen de nuestra existencia. En la Hora Nacional celebramos el Día de los Adultos y Adultas Mayores.
Hablaremos de su salud psicológica y de los programas de bienestar dirigidos a ellas y a ellos.
En la música, el talento y la propuesta de Sandra Echeverría,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Hoy le cantamos las mañanitas a Grupo L'Oréal, porque celebra sus primeros 60 años creando la belleza que mueve a México, impulsando el gran talento mexicano y abrazando una belleza diversa e incluyente. Cada día, con sus más de 20 marcas, L'Oréal llega a 46 millones de mexicanas y mexicanos a quienes ofrece lo mejor en cosmética en términos de calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. ¡Felicidades, L'Oréal! Y sigamos creando juntos la belleza que mueve a México.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en todos los jabones líquidos de perfumería. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en jabones líquidos de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 25. Aplican restricciones.
María, Alex, Juan.
Este regreso a clases, todos están estrenando un Mitsubishi Mirage G4 2023 con mensualidades desde 3,599 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de agosto de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi Motors.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Desde el futuro.
The future is yours and I'm counting on you.
1.21 gigawatts.
We're from the future.
La sección donde nos preguntamos qué pasaría si.
The future has finally arrived.
Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black.
Y yo soy Fernanda Rocha.
Y juntos somos Blackwood.
En las últimas semanas, el mundo ha quedado asombrado con las nuevas plataformas de tecnología de texto a imagen de proyectos como DALL-E 2 de OpenAI, Midjourney e Imagen de Google.
Hemos visto composiciones asombrosamente creativas, todas generadas por sistemas de inteligencia artificial. Esto es posible porque los sistemas actuales de inteligencia artificial han sido entrenados para generar nuevas imágenes a partir de textos, así que ahora mismo tú podrías escribir cosas que aparentemente no tienen que ver una con la otra. Por ejemplo, una historia de amor escrita por Stephen King, y la inteligencia artificial te mostrará una imagen que seguro te sorprenderá. Esto en definitiva nos pone frente a una nueva forma de crear, pero esta vez no desde el procesamiento creativo humano, sino desde el procesamiento creativo artificial.
Imaginemos un escenario. ¿Qué pasaría si en los siguientes años esta creatividad artificial evoluciona a todas las actividades humanas? Imagina ingresar a una pantalla donde ponemos una pregunta como si hiciéramos una búsqueda en Google. ¿Cómo resolver el cambio climático del planeta Tierra sin afectar la actividad comercial humana?
En automático, la inteligencia artificial haría un análisis de textos científicos, un recorrido por todas las conferencias TED que hablan sobre el tema, haría una recopilación de todos los documentos académicos, estudios, proyectos, iniciativas que han abordado la problemática, pero al mismo tiempo haría un recorrido por los audios, videos e imágenes de proyectos que han intentado resolver este problema. Procesaría toda esa información y minutos después entregaría un documento profundo, con diagramas, modelos económicos, imágenes de inventos y artefactos, es decir, un proyecto detallado de cómo podríamos resolver el problema del cambio climático que solicitamos en la petición original.
¿Cómo reaccionaríamos a este nuevo documento? ¿Crearíamos un nuevo comité de expertos que analicen las iniciativas propuestas por la creatividad artificial? ¿Cómo entenderíamos esta nueva forma forma de interactuar entre la creatividad humana y la creatividad artificial.
Lo que está haciendo la inteligencia artificial es evitar que los usuarios ya no tengamos que desplazarnos, administrar y procesar toneladas de resultados de imágenes, datos, referencias, documentos, libros, estudios científicos y materiales multimedia para encontrar el mejor contenido para nuestras necesidades. Lo que hace es sintetizar la creatividad colectiva de los humanos para reinterpretarlo y crear algo totalmente nuevo, algo que nunca ha existido, uniendo puntos que no habían sido conectados, de forma en que se adapta perfectamente a los deseos, caprichos, objetivos o dirección de contenido que el humano solicite.
La exactitud de hacer preguntas o hacerle peticiones a esa inteligencia artificial impactará de forma directa a la capacidad y calidad del resultado final. Sin duda, la inteligencia artificial se está transformando en un silencioso sistema de captación, ordenamiento, procesamiento, diseño y ahora creación a partir del conocimiento humano.
¿Estás listo para un futuro en donde tu creatividad humana colabore con la creatividad artificial? ¿Cómo impactará la creatividad artificial en el mundo de los negocios? Para más información, visita el artículo Creatividad Artificial en blackci.rocks. Nos vemos en el futuro.
Desde el futuro.
Con 45 minutos, gracias a nuestros queridos Fer y John, con estas cápsulas desde el futuro que nos encantan. Y rápidamente, nada más aquí, más llamadas telefónicas. Miguel Ángel García, muchísimas gracias. Eréndira Vera dice, felicítenme, hoy también es mi cumple, muchas felicidades. Rubén Gutiérrez también, muchísimas gracias. Dice, felicidades a Maestra Barkentin del Mercado Sobre Ruedas. Ah, sí, cierto. Dice, siempre los escuchamos mientras acomodamos ajos y cebollas. Oye, pues un abrazo.
Abrazo. Rubén.
Y que además la cebolla está bien cara.
Exacto.
Miriam Díaz, también muchísimas gracias. Salvador Ramos, también muchísimas gracias. Y también por acá, Rosa Fernández. Así que bueno, muchísimas llamadas esta mañanita. Y rápidamente, mi querido Javier Risco, antes de terminar el programa, teníamos pendiente aquí una conversación con Ricardo Sodi Cuellar. Él es magistrado. Estado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, pues por varios temas. La verdad es que hemos hablado de repente con integrantes del Poder Judicial del Estado de México y pues están convocando a construir un nuevo Código Penal del Estado de México. Y estos días que hemos estado hablando tanto de lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de justicia en nuestro país, pues bueno, nos pareció importante hacerlo. Magistrado, muy buenos días. Le saluda Gabriela. ¿Cómo está?
Hola, Gabriela, muy bien, y me uno a las felicitaciones por su cumpleaños. Muchas felicidades.
No, muchísimas gracias.
Gracias,
muchas gracias, magistrado. Pues, a ver, esta convocatoria a construir un nuevo Código Penal del Estado de México, ¿a qué se refieren, magistrado?
Estamos planteando un repensamiento de la política criminal del Estado de México a partir del análisis y la revisión del Código Penal del Estado, con el objetivo de construir un nuevo código que esté más actualizado, que responda más a las necesidades actuales de la sociedad mexiquense y que además nos permita construir una ley de justicia cívica para que aquellas faltas que han sido incorporadas al Código Penal, pero que no sean de la trascendencia para considerar los delitos, sean consideradas faltas administrativas y se pueda así desahogar un poco la actividad penal. Sin embargo, reforzar el análisis de los tipos penales fundamentales, sobre todo de los delitos de alto impacto social. En ocasiones, la política que se ha seguido es simplemente incrementar las penas, pero sin hacer un análisis claro, real, de las condiciones y consecuencias sociales y penales y jurídicas de esta cuestión. Al aumentar las penas, y aumentar las penas de manera grande, importante, lo único que sucede es que se aumenta la violencia, porque vamos, un ejemplo, el robo a una tienda de conveniencia de un par de cervezas, bueno, se castiga con 8 años, 6 meses de prisión. Es una pena verdaderamente excesiva. El delincuente no se pone a ver las penas, pero sí sabe que si lo detienen va a ser una larga temporada la que va a pasar en prisión y por lo tanto aumenta la violencia. Ese es el efecto que hemos observado nosotros en los fenómenos penales del Estado de México. Parece mentira que un robo de vehículo automotor con violencia se sea más castigado que un homicidio simple. Sí. Esta desproporción de las penas, esta falta de racionalidad en las penas, la construcción de tipos penales muy complejos que hace difícil que la fiscalía pueda acreditar los extremos del tipo penal, pues han generado problemas de aplicabilidad de los códigos y sobre todo una profunda decepción de la sociedad que en ocasiones se siente desprotegida y que la justicia no está a la altura de sus expectativas. A eso convocamos en el Estado de México, a un proceso de reflexión, de repensamiento y de construcción de una nueva política criminal a partir de la revisión de nuestro Código Penal.
Okay. Y es inevitable, magistrado. ¿Cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. Es inevitable escucharlo y, bueno, relacionarlo directamente y pensar en lo que está sucediendo en este momento en el con toda esta reflexión sobre la cancelación o no de la prisión preventiva oficiosa. Nos interesaría mucho conocer su voz, su postura, justamente como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. ¿Qué tendría que aportar? ¿Qué es lo que te llama la atención dentro de lo que se está discutiendo en la Suprema Corte?
Yo siempre he sido un crítico severo de la prisión preventiva oficiosa. Desde mis actividades académicas y ahora como magistrado presidente, siempre he dicho que la prisión preventiva oficiosa no solamente es inconvencional, sea violenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino que es un despropósito completo. Se le debe de dejar a los jueces la posibilidad de determinar si se justifica o no una prisión preventiva, es decir, una prisión preventiva justificada, pero justificada no de manera arbitraria, sino con base en un documento, un estudio que se conoce, por lo menos en el Estado de México, así lo operamos, un estudio sobre riesgo objetivo de fuga, que no sea una cuestión completamente arbitraria por parte del juez, sino que se base en elementos razonables para validar si hay un riesgo objetivo de fuga o no. No simplemente decir, a ver, el justiciable camina, tiene dinero, se puede fugar. Eso no es aceptable. Eso de ninguna manera es aceptable. Hay que hacer un análisis del riesgo objetivo de fuga. Además, hay muchos mecanismos hoy que la tecnología nos permite para evitar una fuga. El uso de los brazaletes electrónicos de geolocalización y georreferenciación es una gran herramienta que permite que las personas enfrenten sus procesos en libertad y se justifique, se respete plenamente el principio de presunción de inocencia. De lo contrario, se castiga a las personas antes de determinar si tienen responsabilidad en la comisión de un hecho delictuso o no.
Claro, y qué importante escucharlo también de usted, magistrado. A ver, y entonces en esta convocatoria entiendo que ya se abrió la posibilidad para recibir ponencias y propuestas, ¿verdad?
Así es, a través de la página web de nuestro tribunal, que es www.pjedomex.gob.mx, hay un micrositio que permite recibir las propuestas de forma electrónica, pero también cualquier persona interesada puede presentar una propuesta a cualquier oficialía de partes del Poder Judicial del Estado de México, que será remitida inmediatamente a la presidencia del tribunal, donde se le dará el curso al grupo de asesores que está operando este proyecto.
Y a partir de ello, pues entonces vendrá, me imagino, esto, la construcción de un nuevo Código Penal. Qué interesante, a ver si podemos luego ir acompañando también esto.
¿Qué te iba a decir? Después de las propuestas revisadas.
Porque yo creo que a mucha gente, nosotros incluidos, pues nos interesa ver cómo se hace esto, ¿no? Cómo se construye, cómo se diseña un nuevo Código Penal. Pues gracias por estos minutos y vamos, por supuesto, a compartir ahorita la convocatoria. Magistrado, gracias por haber entrado con nosotros.
Muchas gracias. Javier, muchas gracias, Gabriela, y felicidades nuevamente por su cumpleaños.
Muchísimas gracias. Es Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Entonces, está abierta esta convocatoria a construir un nuevo Código Penal del Estado de México y, como decíamos, la recepción de ponencias y propuestas que se abrió hace 2 días, el 23 de agosto, y estará hasta el viernes 30 de septiembre. Será en www.pjedomex.gob.mx. Después vendrá el análisis y discusión de las mesas durante septiembre, octubre y noviembre de este año. El resultado final de las jornadas de consulta va a consistir precisamente en una propuesta de reforma que, previa aprobación del Pleno del Tribunal, se va a presentar a la legislatura del Estado de México los primeros meses de 2023. Me parece muy interesante, la verdad, muy esto bueno. Que están haciendo.
Y muy buena voz.
Y muy buena voz. Contexto. Oye, y todo lo que hemos estado hablando de esto, ¿no? Es de la presunción de inocencia, sí, sí, sí. Lo que hablábamos hace rato también aquí con Jorge Volpi y compañía sobre...
El caso
caso Florence Cassés, así que bueno, en fin. Pues, señoras y señores, nos vamos ya.
Te puse una que te gusta, Ojitos Lindos, súbele sin miedo, porque sin miedo. Le perrea a gusto, mi querida Gaby Bargentin, y más hoy que es su cumpleaños.
Hoy voy a perrear de ahorita hasta morir, señoras y señores. Gracias nuevamente a todos por tanto cariño, por tantas felicitaciones, y ya saben, todo lo que tuvimos. Ah, sí, sin duda.
Eso sí.
Sin duda, todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx, y ya saben, mañana a las 6 de la mañana estamos por acá.
¡Vámonos!
Adiós.
Hasta que sea tarde sin querer me parten, no. Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y acariciándonos, en medio del tiempo sin decir adiós. Y solo mírame, con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien, he vuelto a nacer.
Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo.
W. Escuchas W Radio.
96.9.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en todos los jabones líquidos de perfumería. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en jabones líquidos de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 25. Aplican restricciones.
La máquina quiere volver a pitar en el Azteca como local.
Pero los gallos buscarán salir del sótano.
Tres cuartos partes del campo por el centro.
¡Le pegué solo! ¡Gol! ¡Gol!
Cruz Azul contra Querétaro.
Partido de la jornada 11 de la Liga MX.
Este sábado 27 de agosto a las 5 de la tarde.
Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
W. El programa de cine de W Radio.
Existen personajes cuyas voces ya es imposible desligar de sus figuras. Voces que han marcado generaciones y se han vuelto imprescindibles para la animación, el cómic y el anime.
Indiscutiblemente, y a propósito del estreno de Dragon Ball Super Super Hero,
el primero en nuestra lista tenía que ser Mario Castañeda, el encargado de darle voz al divertido Son Goku.
Percibo un ki muy elevado. Creo que son ustedes, Leo y Gaby. Por supuesto, acompañados por los oyentes de Película.
¡Wow, Goku! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! Y qué gusto que sea Mario Castañeda, un hombre con tantísima pasión por el doblaje, quien te ha dado voz desde 1996.
De Película W. Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Tengo en la línea de W Radio a un especialista en materia de derechos humanos, el senador del Grupo Plural Independiente, Emilio Álvarez y Casas. Senador, muchísimas gracias por tomar la llamada.
Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte.
El gobierno le atina a lo que realmente sucedió, si realmente es diferente de la verdad histórica. ¿Cómo lo ve usted?
No hay prácticamente diferencia entre lo que presentó Encinas y ya sabíamos lo que dicen que era la verdad histórica y lo que ahora presentan. Es prácticamente lo mismo.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país
y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio.
Vamos a escucharnos.
Hasta pronto, Coyoacán. Despedimos a un gran palacio con oportunidades únicas. De agosto 8 a septiembre 19 de 2022. solo en el Palacio de Hierro Coyoacán. Soy totalmente Palacio.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
A 87 días del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Hoy le cantamos las mañanitas a Grupo L'Oréal, porque celebra sus primeros 60 años creando la belleza que mueve a México, impulsando el gran talento mexicano y abrazando una belleza diversa e incluyente. Cada día, con sus más de 20 marcas, L'Oréal llega a 46 millones de mexicanas y mexicanos a quienes ofrece lo mejor en cosmética en términos de calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. ¡Felicidades L'Oréal! Y sigamos creando juntos la belleza que mueve a México.
Haz el mejor cambio para salir ganando. Cambia tu nómina a BBVA desde tu celular. Conoce más en bbva.mx/nómina.
Los tuzos salen victoriosos o se viene otra goleada, pero por parte del diablo. Encuentro de la jornada 11 de la Liga MX. Toluca contra Pachuca. Este domingo 28 de agosto a las 12 del mediodía.
Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.